Las 10:36, Aintzane Ezenarro, parlamentaria, ex miembro de Aralar, Gabón.
Gabón, bai.
Portavoz del grupo parlamentario de Aralar, ¿sería correcto?
Bueno, ya que no nos han expulsado del partido, pues no somos, por ahora somos miembros del grupo, pero no sé hasta cuándo.
No sabe hasta cuándo, hasta el 30 de junio le gustaría, ¿no? Pero yo creo que las cosas están un poco enrevesadas, ¿no? Ayer comentábamos en la tertulia que casi esto está siendo un poco kafkiano, no sé ni siquiera si los oyentes y la gente que sigue la política, incluso Aralar, se entera muy bien de lo que está pasando, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo hemos dicho, lo dijimos en el día de ayer, es un final de una trayectoria que no es el deseable, no nos gusta, pero en todo caso preferimos quedarnos con todo lo vivido, que ha sido mucho y además muy intenso y muy positivo. A partir de ahí, nosotros lo que hemos planteado es que, bueno, pues una vez de ser expulsados, bueno, pues vamos a dejar el acta. Y para ello lo que hemos dicho es que primero queremos por lo menos acabar los trabajos o por lo menos encaminar algunos trabajos que nos parece que tenemos entre manos y son importantes. Y yo creo que cualquier persona que vive su trabajo con responsabilidad puede entender que, bueno, pues se pida un tiempo para culminar o por lo menos encaminar los trabajos. Es lo que hemos pedido y además de esta forma creemos que, bueno, pues es una la salida menos dañina también para dar. Sí. Y eso es lo que habíamos planteado. A partir de ahí, si esto no se acepta, pues iremos todos al mixto.
¿Ha estudiado la posibilidad de ceder a Dani Maeztu, la portavocía del grupo parlamentario?
Pero a ver, yo lo que no entiendo es cómo se puede compatibilizar en una misma petición la petición de actas y la petición, a su vez, de la portavocía. Si se pide el acta, nosotros hemos dicho que vamos a dar las actas y hemos pedido unas semanas para que esto se vaya a producir. Si esto no se entiende así, insisto, iremos todos al mixto.
Uh-huh. Y de momento, estas semanas prácticamente que es lo que quedan, ¿cuál sería para usted el escenario ideal? ¿Que se mantuvieran todos en el grupo propio, con usted como portavoz, o ir todos al grupo mixto sería la primera opción que barajan?
Es que te lo acabo de decir, o sea, nosotros hemos planteado seguir como estamos y culminar algunos trabajos y en caso de que esto no sea aceptado, pues iremos todos al mixto.
Uh-huh. A partir de junio o a partir de septiembre, ¿sabe lo que va a hacer Aintzane Ezenarro?
Bueno, eso yo creo que ya es lo que menos importa a la ciudadanía, ¿no? Si ya dejo de ser cargo público, pues ya es un ámbito más privado, pero evidentemente ahora pues se cierra una etapa de mi vida. Dejo de ser parlamentaria y a partir de ahí, pues bueno, yo lo que sí tengo claro es que entré en Aralar defendiendo el diálogo porque ya venía de movimientos sociales que reclamaban el diálogo como única vía para solucionar los conflictos, también el conflicto político. He estado en Aralar defendiendo el diálogo y practicándolo y en el futuro también lo seguiré haciendo. ¿De qué plataforma? Bueno, eso es lo de menos, pero yo creo en lo que estoy defendiendo, creo que en este país todavía queda mucho por hacer. Creo que una de las cuestiones pendientes, la gran revolución en este país, en este momento histórico, sigue siendo el que todas las sensibilidades políticas asumamos que los derechos humanos son el valor supremo, la dignidad humana está por encima de cualquier causa política, y en ese empeño seguiré.
¿Todo esto ha sido por la ponencia?
Pues eso se lo debería preguntar a quien ha provocado esta salida. En definitiva, simplemente quiero recordar que nosotros llevamos trabajando en el Parlamento con normalidad los 3 años de esta legislatura, también los 4 anteriores, como así lo hizo también Aralar en los 8 años en Navarra, cuando tampoco estaba presente la otra sensibilidad de la izquierda abertzale, y en esa normalidad hemos planteado ponencias de diverso tipo. Hace tan solo un año se puso en marcha la ponencia de víctimas policiales que está empezando a dar sus primeros frutos. En ese momento también, evidentemente, los titulares de la ponencia éramos los que estábamos en el Parlamento, nadie dijo nada. Y en este caso hemos sido también nosotros los promotores de esta ponencia, pensando que el Parlamento también, no solo, pero el Parlamento también, en este momento histórico, tenía que aportar en la dirección de reconstruir la convivencia, pues sobre todo a nivel local, que se ha ido rompiendo por la persistencia de la violencia y todo lo que le ha acompañado, las actitudes no democráticas que ha acompañado la persistencia de la violencia, y también que tendríamos que habilitar un espacio, no solo en los plenos, sino también en ponencia, en un diálogo más discreto, para hablar sobre política penitenciaria, pero porque quiero recordar que de estas cuestiones también se habla en los plenos. Entonces, ¿por qué si se habla en los plenos no se puede hablar en una ponencia donde podamos explorar con más tranquilidad y discreción hasta qué punto podemos estar de acuerdo? Fue una iniciativa que tenía una intención absolutamente honesta de intentar explorar, insisto, en qué podemos estar de acuerdo en este nuevo momento y también aportar desde el Parlamento, y algunos no lo han querido entender así, y bueno, pues este es el resultado. En todo caso, nosotros insistimos en que lo que hemos planteado es una ponencia abierta a todos los partidos políticos, y quien quiera hacer aportaciones, primero por escrito y luego con los documentos en mano, tendrá las puertas abiertas.
¿Usted reconoce a su ejecutiva o a su ex ejecutiva con la actitud que han tomado ante la ponencia?
Bueno, no se trata de empezar a calificar a los que en este momento estamos en desacuerdo. Yo he dicho durante todas estas semanas que estamos ante un debate político y se requieren argumentos políticos. Más allá, cuando se acude a descalificaciones de cualquier tipo, incluso a otro tipo de argumentos del sufrimiento, del dolor que producen este tipo de decisiones, pues yo creo que es porque no se tienen argumentos políticos lo suficientemente sólidos para abordar lo que es esto. Es un debate político, nada más, y además hemos intentado, y yo creo que en parte lo hemos conseguido, que no trascienda a niveles más personales. Evidentemente algo afecta, pero yo desde luego de este debate político y de esta discusión, que finalmente está acabando mal, desde luego no quiero que traspase el ámbito político del ámbito del debate político.
Ancha Necenarro, están con nosotros Iñaki Iriondo, Miquel Moreno y Juan Carlos Ramírez Escudero. Me gustaría invitar también a los contertulios a participar, si les apetece, con algún comentario o alguna pregunta, Miquel.
Sí, Gabón, Anchene.
Gabón.
Bueno, reconocida Pánico. Públicamente como un activo político muy importante. De hecho, es la parlamentaria más valorada de todo el espectro político vasco. ¿Vas a echar a perder ese activo político, digo, tan importante, o los cantos de sirena que seguro que le van a llegar de uno u otro partido, pues bueno, pueden iniciar una carrera política por otros derroteros?
Bueno, lo he dicho antes, yo entré por unas ideas políticas, sobre todo desde el pacifismo, y en eso estoy, en eso he estado y en eso seguiré. A partir de ahí, le puedo decir con total seguridad que en estos momentos, desde luego, no entra en mi cabeza entrar a militar en ningún otro partido político, porque la verdad, en este momento no, si de algo no tengo ganas es de militar en un partido político. Pero eso no quiere decir que vaya a descartar la actuación política. O sea, yo me niego a pensar que para participar en política haya que estar militando en un partido político. De hecho, bueno, tenemos ejemplos no tan lejanos también. Y en todo caso, tampoco para seguir con este discurso no es necesario tener una plataforma partidaria. Se puede hacer, de hecho lo hacía antes también desde movimiento asociativo, movimientos sociales, etcétera. Por tanto, no es mi prioridad buscar una plataforma política y mucho menos una plataforma partidaria.
Uh-huh. Iñaki.
Vale, qué bueno, Antone. Se ha dicho que la defensa del diálogo, pero en una organización política el debate llega hasta que se toma una decisión. Uh-huh. Y cuando la ejecutiva toma una decisión, ¿por qué el grupo parlamentario o tres de los miembros del grupo parlamentario uh-huh. no siguen la decisión adoptada por la ejecutiva?
Mira, la decisión adoptada por la ejecutiva fue desde el primer momento respaldar la iniciativa, a pesar, además fue defendida también públicamente en diferentes entrevistas por Dani Maestu, porque entendíamos todos que, bueno, pues podía ser un ámbito más de debate, una más, no en ningún caso un ámbito excluyente y un ámbito exclusivo. A partir de ahí hemos estado negociando, pues como todas las iniciativas se negocian Es verdad que hemos puesto un empeño especial en que todos los partidos entrasen, porque yo creía que, y creíamos todos que pues, el diálogo tiene que ser lo más amplio posible, y que la incorporación al diálogo, al esquema del diálogo por parte del Partido Popular era importante, porque hasta ahora no entraban en un esquema así, y fue ese el empeño, y al final lo conseguimos. Quiero decir con claridad, conseguimos que el Partido Popular votara una ponencia abierta a todos los partidos y políticos, y por tanto la decisión última, planteada el último día por la Ejecutiva, miembros de la Ejecutiva, fue que si no se incluía en el texto las dos palabras sin exclusiones, no se podía votar, pero es absurda esa petición, porque cuando se dice exactamente lo mismo con una palabra, no, con una frase en positivo, además, dicho abierta a todos los partidos políticos, no hay ningún matiz entre abierta a todos los partidos políticos o decir sin exclusiones. Es más, el incorporar al texto las dos palabras de sin exclusiones no habría en la ponencia para que Batasuna o Bildu, porque hay gente de Bildu en el Parlamento, pero Batasuna pudiera estar de forma permanente. La inclusión de esas dos palabras no superaba el límite que establece el reglamento. Y, por tanto, lo que se ha hecho es buscar los resquicios del reglamento para posibilitar un diálogo entre todos, y por eso nos parecía que sí cumplíamos con el mandato también de la Ejecutiva, porque no es cuestión de que no se ponga un sinónimo, si en el fondo se consigue lo que se estaba pidiendo, no teníamos otra que votar, porque, insisto, la iniciativa fue nuestra. Si al final la transacción recoge todo el espíritu de la iniciativa, pues evidentemente teníamos que votarla a favor.
Uh-huh. Juan Carlos.
Gabón Echane, tengo dos preguntillas breves. La primera es, aquí siempre en Euskadi hemos achacado la falta de diálogo a la derecha, más derecha. Entonces, ¿no es muy raro y no es muy también a la vez desesperante que ese error que siempre achacábamos a la derecha más derechosa, que era falta de diálogo, ahora haya caído un partido de izquierda como Aralar en el mismo error? ¿Por qué? ¿Por qué ha podido ser?
Bueno, yo entiendo que, bueno, llevamos muchos años en compartimentos estancos, y quizá sí también por parte de algunos proclamando el diálogo, ¿no? Pero quizá no tanto practicando el diálogo. Y la práctica del diálogo exige sobre todo pues una flexibilización en las actitudes propias y una actitud para escuchar lo que vaya a decir el otro, incluso lo que no nos va a gustar. Y yo creo que el diálogo sincero, real, pues asusta a todos un poco, porque al fin y al cabo se nos mueve el suelo a todos, ¿no? Y se tienen que remover incluso planteamientos que parecían inamovibles. Y bueno, en ese sentido, pues quizá pues el maximalismo ha llevado a estos derroteros. En todo caso, sigo pensando que la ponencia va a ser un elemento positivo, que va a plantear pues unas primeras bases de confianza entre diferentes, que luego van a poder ser aprovechados en la próxima legislatura. A pesar de todo lo que ha pasado, creo que va a ser positivo, y a ver si finalmente somos capaces de convencer a los que todavía no se han convencido de que hagan sus aportaciones por escrito, y una vez de que esas aportaciones lleguen a finales de mayo, abramos un debate entre todos, con la invitación a todos, y si alguien quiere ausentarse, será ese alguien quien tenga que dar explicaciones. Los diálogos siempre empiezan así en todos los procesos de paz. Nunca es un día que llega y ya está, aquí estamos todos y ya hay un clima de confianza y empezamos a hablar. Nunca es un esquema tan perfecto, siempre es imperfecto, pero las diferentes iniciativas que van poco a poco, y desde las diferentes iniciativas que siempre son incompletas, al final se puede llegar a un diálogo final en el que podamos llegar a acuerdos. Y eso es lo que pienso, siempre sigo pensando sinceramente que esto va a hacer una aportación, no sé hasta qué punto, pero una aportación a lo que tenga que hacerse en el futuro de Euskadi.
Enchani, has dicho que no vas a militar en ningún partido político, pero todos sabemos que no hace falta militar para presentarse en las listas de las autonómicas que vienen. Ese rumor que te sitúa en segundo lugar de las listas del PNV en Guipúzcoa, ese rumor tan rampante, ¿es completamente falso o tiene algún viso de posibilidad?
Yo entiendo que haya mucha rumorología, pero bueno, me vais a permitir que me dé un poco de o sea, me provoqué un poco de risa también, porque la verdad es que yo solo lo he leído en la prensa, nada más. En fin, no hay nada de eso, y en todo caso, ya lo he dicho antes, o sea, yo no descarto estar en política, porque tengo, o sea, a mí me gusta la política y tengo además, bueno, pues voluntad de aportar en la vida sociopolítica de este país. A partir de ahí, pues de luego ahora no entra en mi cabeza estar en ninguna, bueno, pues en cita electoral.
Una última curiosidad o pregunta. Si no le hubiesen expulsado de Aralar, ¿habría seguido en un partido que se va a presentar a las próximas elecciones autonómicas con la izquierda abertzale?
Bueno, es conocida mi posición en relación pues a esta colaboración, o bueno, como queramos llamarle. Sí. Bueno, yo respeté en su día lo que la mayoría decidió y simplemente, bueno, me callé y creo que hubiera adoptado la misma posición.
Bueno, pues si no queréis hacer más comentarios, Aintza Nezenarro, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche y, bueno, pues la próxima vez que hablemos, no sé si seguirá en el Parlamento o en otro partido o en otra corriente, en fin, hay muchas vías y espero que sigamos hablando. Aintza Nezenarro, eskerrik asko.
Eskerrik asko, eta nahi duzuen arte.